Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 28. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos habla acerca, todo este capítulo, la mayor parte de este capítulo, nos habla de esta historia del hijo pródigo, de cómo él viene con su padre y le dice: papá, dame lo que me corresponde. Toma ese dinero que le da su padre, se va lejos a una provincia apartada y se gasta todo. Mientras tanto, su hermano mayor se queda en casa, y cuando su hermano menor ahora regresa, su hermano mayor está allá en el campo y empieza a escuchar música. Y escucha que hay una fiesta y dice: ¿qué es lo que está sucediendo? No es mi cumpleaños, no recuerdo que nos hayan dicho que va a haber una fiesta, una pachanga. Y entonces la Biblia dice que va y le pregunta a uno de los siervos. Cuando este siervo le explica qué está pasando, él se enoja. Su papá sale allá afuera y le dice: hijo, ven, entra. Y él tiene una excusa y le dice a su papá: papá, yo siempre te obedezco, y este mi hermano que se ha derrochado y malgastado todo este dinero, le haces fiesta, ¿y yo qué? Pero lo que me quiero enfocar es no en lo que está sucediendo, pero en lo que vemos acá en el versículo 25. Dice la Biblia: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y quiero hablar en unos cuantos minutos acerca de cuida el corazón de tus hijos. Cuida el corazón de tus hijos. La primera cosa que podemos ver acá es que este joven escucha la música y las danzas. Y cuando escucha esto de lo que está sucediendo, quizás lo que debió de haber hecho este joven, debió de haber preguntado directamente a su papá y decirle: oye, papá, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? O quizás su papá haber salido allá al campo y haberle dicho a su hijo: hijo, adivina qué, tu hermano Federico ha regresado, ya está aquí con nosotros, no sé si nos puedas ayudar a hacer de comer y vamos a hacer una fiesta, ¿y qué te parece? Pero el corazón de este muchacho se amargó. El corazón de este muchacho tenía egoísmo, tenía envidia, tenía amargura por lo que veía que estaba sucediendo con su otro hermano, y diciendo él: hey, ¿yo qué? ¿A mí qué? La primera cosa que quiero que veamos es: cuida lo que tus hijos escuchan, cuida lo que ellos escuchan, cuida lo que ellos escuchan de tu parte. Porque mucho de lo que nosotros hablamos, ellos están escuchando. Y si tú estás hablando mal de alguien, quizás del trabajo, quizás alguien de aquí mismo de la iglesia, quizás de aún del pastor, tienes que cuidar el corazón de tus hijos. Es más, cada vez que hablas mal de alguien, estás dañando el corazón de tus hijos. Cuando alguien te hace algo, como vimos en la mañana, ponlo en las manos de Dios y dale a Dios tu causa, y Él va a cuidar, dice Proverbios que era 20:22, aún de salvarte y de ayudarte. Hermano, cuida lo que hablas, cuida lo que tus hijos oyen de ti, cuida lo que otros, lo que tus hijos oyen de otros, de alguien más. Nuestros hijos, algunos de nuestros hijos van a la escuela pública y están escuchando cosas allá afuera y regresan, y a veces regresan confundidos. A veces regresan pensando que realmente venimos del chango y del mono. A veces regresan pensando que Dios no existe, especialmente cuando llegan a la universidad. A veces llegan de alguna reunión familiar en donde familia mete veneno en el corazón de nuestros propios hijos, y por eso es importante tener una buena relación con ellos para ver siempre qué está pasando, el poder siempre poder entrar en la vida de ellos y saber distinguir si las cosas van bien o ya no van tan bien. Cuando aquí el padre de este hijo, que yo le llamo pródigo en casa, este joven estaba así allá trabajando, pero su papá comienza a hacer una fiesta acá y no se ve una estrecha relación entre este padre y este hijo. Hermano, cuida el corazón de tus hijos, cuida lo que ellos oyen de ti, cuida lo que ellos oyen allá afuera, y asegúrate de que todo va bien, de que todo va bien. Y si ellos tienen alguna quizás duda o pregunta, o escucharon allá algo allá afuera, y ponte y siéntate con ellos y habla con ellos. No hay mejor cosa en el hogar que podamos nosotros tener que la comunicación directa con Dios constante, pero también una comunicación constante con nuestros propios hijos. Cuida lo que ellos escuchan por sí mismos. Dice acá Lucas capítulo 15 versículo 25: llegó cerca de la casa y oyó la música. Y en el versículo 28 dice: entonces se enojó, oyó la música. ¿Sabes? Cuida lo que ellos están escuchando ahí en su iPod, cuida lo que ellos están escuchando con su celular, cuida lo que ellos están escuchando en la televisión, en el radio. Cuida el corazón de tus hijos. Claramente la música nos lleva a tomar decisiones. Cuando estamos aquí en la iglesia y estamos cantando a Dios, nos recuerda que debemos de ser fieles a Dios, nos recuerda que Dios merece toda la honra y la gloria. Pero cuando nos alejamos y empezamos a escuchar la vaca voladora y la puerta negra y música aún más estridente como Hotel California. Yo no sé qué dice Hotel California, pero creo que dice ahí LSD y drógate. Hay otras que hablan y revélate. Hay otras que dicen cosas sensuales, cosas provocativas, cosas de rebeldía, cosas aún en contra de Dios y de su palabra. Y hay que cuidar el corazón de nuestros hijos. No solamente hay que cuidar su corazón de lo que escuchan, pero aún de lo que ven. Dice la Biblia: oyó música y habla de las danzas, y quizás vio las danzas y lo que estaba pasando. Por supuesto, no era una danza mala, simplemente estaban contentos. Pero hermano, hermana, tienes que cuidar lo que tus hijos ven hoy en día. No los dejes solos, no les pongas internet y computadora y laptop y digas: yo confío en mis hijos, porque el diablo es diablo. Y él toma cada oportunidad que él tiene para robarse el corazón de nuestros hijos. Le pregunté hace tiempo al hermano Bob Ross, ¿cómo están las cosas allá en el colegio? Y recuerdo que dijo, parecemos policías. Porque ahora estaban cuidando, ya no solamente asegurándose que los estudiantes del instituto estaban caminando con Dios, ahora están checando qué está pasando ahí con sus vidas, con los celulares, los iPads. Cuida el corazón de tus hijos. Número uno, cuida lo que escuchan y también lo que ven. Número dos, cuida no tener un hijo favorito o especial. Estoy usando la letra E. Génesis capítulo 37, versículo 3, dice la Biblia, y aquí habla acerca de José, José el soñador. Génesis 37, 3 dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y yo sé, hay algunos de nuestros hijos que se parecen a nosotros. Y espero que se parezcan a nosotros, amén. Y entonces vemos ahí al bebé y decimos, ay, a este sí lo amo, porque a ese no se parece a la mamá, pero a este es mi favorito. Y el papá de José, Jacob, tenía un favorito, tenía un hijo especial. Y a este hijo especial, dice la Biblia, le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, dice la Biblia que lo aborrecían. Aborrecer es una palabra fuerte. Entre hermanos, crecí en un hogar muy pacífico. No recuerdo haberme peleado con mi hermana Aglaé, ni siquiera tener una sola discusión. No recuerdo haberme peleado con mi hermano Elimelec. No recuerdo haberme peleado con mi hermana Eunice. Una vez sí me enojé porque me estaba dando masaje en los pies y le dije, oye, vengo bien cansado. Tenía yo como unos 25 años, ella tiene 10 años menos que yo, y ella me estaba dando ahí un masaje en mis pies, y de repente metió unos palitos en medio de mis dedos y los aprieta. Y yo pegué el grito, nunca hagas eso. Ahora, si tu esposo se porta mal, era buena. Oh, perdón, no sabía que te iba a doler. Y me molesté algo, pero de ahí en fuera, cuida el corazón de tus hijos y no ames más a uno que a otro. El problema de Jacob fue de que este José lo había tenido en su vejez, y nace José y dice, yo lo amo, yo lo quiero, y lo hizo evidente regalándole y haciéndole esta túnica de diversos colores. Y entonces sus hermanos dijeron, ¿cómo es que nuestro papá lo ama más y lo quiere más? Lo mismo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo regresa, un rebelde, y su hermano dice, ¿y por qué le están haciendo fiesta? Yo siempre obedezco y nada, y viene este y le hacen fiesta, mejor me voy a portar mal. Y a veces así pensamos, no reconocemos las bendiciones que tenemos de parte de Dios dentro de ese hogar y de la provisión de Dios, la bendición de Dios. Pero José era más amado por su padre y sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo aborrecían. Cuida no tener a un hijo favorito. Es difícil no tener muchas veces favoritismo, porque este saca 5, este saca 6, esta saca 5, este saca 6, y de repente aquí hay uno que saca 10. ¿Qué hacer? Amén. Es difícil. Pero tanto al que saca 5, dile, wow, cómo amo tus 5. Y al que saca 10, dile, ¿cómo amó tu 10? Qué bueno, échale ganas. Sigue adelante. Aquí está el que quizás tiene más ciertos talentos. Y tienes que tratar de hacer un balance. Tiene talentos, puede tocar 20 instrumentos. ¿Y este acá? Nada, absolutamente nada. Ni la puerta ganando almas puede tocar. Tienes que cuidar el corazón de tus hijos. Y es en ocasiones difícil hacer un balance. Pero cuando estás en tu hogar, asegúrate que tanto a este le dices: hijo, te amo. Y a este otro le dices: hijo, te amo. Hay que tener un balance. Que ellos vean que tenemos un amor parejo, igual, y no tengas favoritos. Uno de los errores más grandes es ese, el tener favoritismos en el hogar. Número 3, cuida de no ponerlos como enemigos. Génesis capítulo 27, ahí cerquita. Génesis capítulo 27, en el versículo 8, dice la Biblia: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y entonces su hijo Jacob le dijo a Rebeca: mamá, ¿cómo le vamos a hacer? Rebeca ya había escogido, por causa de que su hijo Esaú, ve lo que dice versículo 35 del capítulo 26, y fueron amargura de espíritu. Las esposas de Esaú habían sido amargura de espíritu para ella, para Rebeca. Y entonces ella decide: ok, tu padre va a dar la bendición, y yo quiero que tú hagas esta comida, una birria especial para tu papá. Y entonces trama todo un complot para que a su hijo, a Jacob, le dieran la bendición. Y cuando Jacob recibe la bendición de parte de su padre, ahora tenemos a dos jóvenes hermanos enemigos. Ahora Esaú lo único que está pensando es matar a su hermano. Y tenemos que tener cuidado de no ponerlos como enemigos. Tenemos que tener cuidado de, especialmente cuando están creciendo, ya son más grandes. Escuché de una historia de una abuelita que venía, uno de los hijos, y le decía: ¿sabes que tu hermano dijo esto? Decía: ¿a poco dijo eso de mí? Sí. Y luego se iba este y venía el hermano: ¿sabes que tu hermano dijo esto de ti? Y la abuelita lo único que hacía era meter rencilla y discordia entre hermanos. Dice la palabra de Dios que abominación es cuando alguien mete discordia. Esta abuelita se alegraba de ver a sus propios hijos, no a los nietos, a sus propios hijos pelearse. Rebeca le dice a su hijo: hijo, ¿sabes qué? Las cosas no andan bien. ¿Por qué no te vas algunos años y luego regresas? Pero esos años se convirtieron en 20 años. Y ni siquiera tuvo la oportunidad de Jacob ver los últimos días de su padre y de su madre. Qué triste fue esto. Número 4, ve a Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. Ruth capítulo 1, está antes de ahí de Primera de Samuel. Y dice la palabra de Dios que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Aquí estaban ellos en Belén, estaban en la iglesia, y de repente comienza a haber hambre y escasez, y dice el papá: ¿saben qué, hijos? Aquí no vemos la provisión de Dios. Y en vez de confiar en Dios, el papá decide irse a los campos de Moab. Versículo 2: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Aquí hay unos nombres si tienes cuates o gemelos. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Bueno, hubiera sido que hubieran estado una temporada y el papá hubiera recapacitado y hubieran regresado, pero no, se quedaron en los campos de Moab. Versículo 3: y murió Elimelec, y se quedó ahí Noemí con sus dos hijos. Versículo 4: los cuales se casaron y habitaron 10 años. Versículo 5: y murieron Malón y Kelión. Cuida, número 4, de no entregarlos al mundo tan fácilmente. Tan fácilmente, cuida de no entregarlos al mundo. ¿Cuándo entregamos nuestros hijos al mundo? Cuando vemos que aquí las cosas no están funcionando. Cuando a través de la prueba, como vimos en la mañana, a través de la prueba pasaron esos 3 días y no llegamos al monte Moria, mas al contrario, nos desanimamos y dijimos: vamos a volver atrás. Allá sí hay bendición, allá en Moab sí hay bendición. Y la familia toda se fueron y bajaron ahí a los campos de Moab. Murió Elimelec, murieron estos dos jóvenes y se acabó prácticamente esa familia. Entregamos a nuestros hijos al mundo cuando nosotros dejamos aún las cosas de Dios. Cuida el corazón de tus hijos, no reniegues a Dios. Quizás Dios te está probando, quizás Dios está simplemente viendo si realmente tienes una fe verdadera en Él. Y si tú llegas hasta terminar la prueba y le dices al Señor: Señor, yo sé que está difícil, pero voy a seguir adelante. El diablo constantemente viene, y a veces ni siquiera el diablo. Nosotros comenzamos a dudar y nos alejamos completamente. Cuida de no entregarlos al mundo. Primero Samuel capítulo 16 en el versículo 6. Número 5, cuida de no tenerlos en poca estima. Primero Samuel capítulo 16 en el versículo 6 dice acá: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Versículo 6, y dijo, Samuel dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Dios le había dicho a Samuel: Samuel, ve allá a casa de Isaí y ahí yo te voy a mostrar quién será el rey de Israel para que tú lo unjas. Versículo 7, y me encanta este versículo, y si no lo tienes marcado, márcalo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y gracias a Dios por eso, porque si la salvación fuera por nuestros looks, muy pocos serían salvos, amén. Samuel llegó y vio a Eliab, y él dijo: ah, es este de seguro. Versículo 8, entonces llamó Isaí, o sea el papá, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, y le dijo: ¿es este? Y Dios dijo: no, este no es. Versículo 9, hizo pasar a Isaías Sama, y él dijo, tampoco, y él dijo, Samuel, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos todos tus hijos? Y él respondió, bueno, queda aún el menor, que ¿qué estaba haciendo? Apacienta las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí, ok, pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Casi me está describiendo a mí. Menciona la palabra ojos. Amén. Pero nunca hay que tener o juzgar a nuestros hijos por lo que pueden o no pueden hacer, por lo que vemos en el exterior, porque más importante que el exterior es lo que Jehová mira. Y Jehová mira el corazón. El hermano Raúl y un servidor conocemos a dos hermanos. Y de estos dos hermanos, ellos, el primero, el mayor, se rindió como de tiempo completo. Y muchos pensamos, wow, este sí va a servir al Señor. El otro, un poco más rebelde, un poco más travieso. Y muchos pensamos, ah, este no lo va a usar Dios. Al otro sí. Pero ¿saben ahora quién está sirviendo al Señor? El otro, el que pensamos que no iba a servir al Señor. El que pensamos que era muy travieso como para que se rindiera de ser misionero. Y ahorita ese joven está allá de misionero en Sudamérica, sirviendo al Señor. Y no solamente sirviendo al Señor, pero nos está comprobando mal. Pensábamos que no iba a hacer nada, y es el que resulta que está haciendo más. Somos tan fáciles de juzgar a otros. Y como papás cometemos el mismo error. Como papás empezamos a juzgar y decir, ah, este no va a hacer nada, este no va a hacer nada, ah, este sí. Y aún ahí hacemos, tenemos favoritos. ¿Sabes? Dios no nos juzga por lo de afuera. Saúl era un hombre grande, alto, y todo el mundo esperaba que el siguiente rey de Israel fuera un hombre alto, imponente, grande. Pero David era un joven normal, era rubio, de buen parecer, pero el séptimo. ¿Quién hubiera pensado que el séptimo normalmente era el primogénito, el que era el escogido? Pero Dios dijo, no va a ser ni Eliab, ni Abinadab, ni ninguno de los de arriba, va a ser el menor. Cuídate de no juzgar y tener en poca estima a tus hijos. Ora por ellos. Y que Dios use tanto al que piensas que este no va a hacer nada, o al que digas, este sí va a hacer algo. Ponlos en las manos de Dios y ámalos por igual, y cuídalos a cada uno de ellos, y que Dios nos ayude para tener hijos que nosotros pendientes en todo momento estamos cuidando el corazón de ellos. Hay muchas otras cosas en que podemos cuidar el corazón de nuestros hijos, pero cualquiera que sea, ora a Dios y del Señor, ¿qué está pasando aquí en la vida de mis hijos? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Hay algo que su corazón está siendo dañado, está siendo herido? Y a veces no va a ser por algo allá afuera, a veces va a ser por algo que nosotros hacemos. Cuida el corazón de tus hijos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a cuidar nuestro corazón.